En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los diputados.
7:29 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, Buenas Noticias, y seguimos hablando con los diputados, porque nosotros hemos querido conocer cómo desde la Asamblea Departamental en su totalidad pues está tratando y se está viendo, haciendo ese control político a las decisiones que está tomando la Administración Departamental y sobre todo a las actuaciones frente a las entregas de esos kits alimentarios. A esta hora tenemos comunicación con el diputado Alexander García. Diputado, buenos días, bienvenido a Marandúa.
Pues buenos días, Laura, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y obviamente a toda la comunidad del departamento del Guaviare.
Sí, bueno, diputado, hemos estado nosotros muy atentos a las críticas y opiniones que se ha recibido, pues que ha recibido la gobernación frente al tema de esos sobrecostos. Usted ha sido uno de los de esos grandes, digamos, críticos a esas actuaciones y al tema de esos sobrecostos. ¿Qué ha podido conocer usted? ¿Qué ha investigado? ¿Qué ha verificado frente a esos supuestos sobrecostos de los productos, diputado?
Bueno, antes de entrar en materia de ese tema, quiero de una manera muy especial felicitar a todas las instituciones, tanto el orden nacional como el orden departamental y municipal, que han hecho un tema, una labor preventiva en lo que tiene que ver con el COVID-19, al igual que la policía, el ejército, los medios de comunicación, todos y cada uno de ellos que han tenido que ver con el tema de esta prevención. Felicitar a la comunidad en general del departamento del Guaviare, porque yo creo que más del 90% de la comunidad ha acatado las medidas, pero que han sido totalmente receptivos a ellas. A todo ese personal, a la defensa civil, a todos los que han estado haciendo parte de esta campaña parecida a los pueblos, los felicito. En lo que tiene que ver con el tema de contratación, Erika, en eso soy crítico.
Laura.
En eso soy crítico. Y hago unas críticas constructivas. Además, Erika, Laura, mira, si tú ves, antes de que se iniciara el tema de contratación, lo hice a través de un comunicado, yo creo que ustedes lo conocen, como equipo político, pero también a través de mis redes sociales, hice un video donde le solicitaba al gobernador que nos uniéramos para hacer gestión, para poder hacer esa inversión de una muy buena manera y que los recursos alcanzaran. Y entonces le dije, no me deja mentir, esto menos mal fue hace más o menos unos 22 días, donde le di a conocer y le decía, mira, yo tengo amigos en la Federación de Arroceros del país, en Fede Palma, que tiene que ver con los aceites, en Fede Cacao. Tengo amigos de las grandes almacenes de cadena que nos pueden solicitar, les podemos solicitar que nos den precios especiales, pero no solo eso, sino que nos ayuden. Y yo hice el ejercicio, yo lo hice. Yo lo hice con el presidente de Fede Arroz, yo le dije, vea, señor presidente, si nosotros le compramos a usted una tonelada de arroz, ¿usted estaría en disposición de ayudarnos con algo? Mire que esto es una campaña que vamos a hacer para la seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con el tema del COVID-19. Me dijo, doctor Alexander, si esto lo hacen a través de una institución, yo les colaboro y les ayudo con una donación, pero no solo eso, sino que también les doy precios de código nacional para que les hagan mucho más barato los productos. Le di los contactos al señor gobernador para que lo hiciera a través de ellos, porque además la ley lo faculta para él contratar directamente, como lo dijo, así sea verbalmente, con esta medida él lo puede hacer. Pero vaya sorpresa que no se hizo. Se hizo a través de un tercero, ni siquiera en lo que tiene que ver con la alimentación. Ni siquiera se hizo con los almacenes y distribuidores grandes y aquí el departamento. Se hizo a través de un tercero, que la verdad deja muchas dudas en el tema contractual. Primero, no tiene experiencia. Una Cámara de Comercio que fue creada el 27 de noviembre del año pasado. No tiene experiencia porque estuvimos revisando y lo que se ve es que hizo una unión temporal para contratar un tema del PAE, pero la misma ley 80 dice que para que una empresa se le califique la experiencia laboral, tiene que haber culminado ya la experiencia, quiere decir que cuando haya terminado el contrato. Ese contrato ellos lo quieren por 9 meses, o sea, quiere decir que no va ni en la mitad de la ejecución del contrato, o sea, no tiene ninguna experiencia. Pero bien, aunque en un ítem del contrato dice que tenía que tener mínimo 2 años de experiencia, no se cumple. Y hay muchos temas en el tema de la contratación. Mire, él dice que mirando él, que él se equivocó, yo no sé quién se equivocó, y que sí acepta que hay unos, el día que se contrató, que fue el 26, habían unos artículos con sobrecosto. Entonces, que él el 27 hizo un otro sí para bajarle los precios a los productos. Pero si usted revisa, Laurita, está en la página de la gobernación, donde los estudios previos para la contratación se hicieron el 25. El 26 se firma el contrato, que yo no sé a qué hora lo firmaron ni a qué horas el proveedor trajo los bienes, porque el día 26 el gobernador entregó, inclusive con algunos diputados que no lo deberían de hacer, en el municipio de Calamar y en el municipio del Retorno.
Sí, primero estuvo en el Retorno.
Y el 27 hacen el otro sí. Entonces, ¿cómo hace para decir que el otro sí se hizo para mejorar o para que no hubieran sobrecostes, si ya se habían entregado el día 26? No, sí. Lo digo yo. Revisen las mismas redes sociales de la página de la gobernación y ahí está. O sea, yo no estoy inventándome nada. Pero yo no soy experto en el tema jurídico, lo que tiene que ver con el tema contractual. Por eso yo hoy me apoyé con uno de mis abogados que lograron sacarme a mí avante del proceso que estaba en mi contra en la Corte Suprema de Justicia, y que gracias a Dios, gracias a ellos y a Dios, el 20 de diciembre fui absuelto de toda responsabilidad en la Corte y me cerraron el proceso. Que
¿el tenía. Proceso de la camioneta con un dinero?
Sí, señora, del que tanto
de se ha hablado, que
ha sido
millones,
sí, y mentira. Gracias a Dios. Entonces, con ellos me apoyé para que me hicieran el favor, porque ellos sí son expertos y es un bufete de abogados muy prestigioso del país y que tienen expertos en todos esos temas, y les ha dado copia de los convenios y contratos que se han dado. Yo ayer traté de comunicarme en su programa porque el gobernador estaba al aire, no para que me creyeran a mí, sino para que pudieran entrevistar a uno de los juristas que estaban allí para que les explicara y que el político hiciera. Pero Laura, yo le he dicho, eso genera...
Sí, pero me hubiera llamado y lo hubiéramos sacado al aire, porque acá la verdad estamos abiertos
yo intenté llamar, pero no se pudo. No se pudo. Igual el doctor también lo hizo desde la ciudad de Bogotá, pero no se pudo. Pero bueno, eso es un tema que se tendrá que investigar. Pero sí le digo que hay muchísimas...
Pues investigar... Investigar no, porque las líneas estaban abiertas, teníamos tantas llamadas y lo que le digo.
Investigar el tema del contrato.
Ah, ok.
Del contrato.
Sí, sí.
Y eso pues, lo voy a hacer.
¿Sí?
Yo le voy a solicitar a todos los entes de control, como a mí me faculta la Constitución en el artículo 300, para hacer control político, para pedir, solicitar a los entes de control que se investiguen. Eso lo voy a hacer, porque esa es la función que a mí me otorga la Constitución y la ley. Y me parece que no está bien, me parece que no está bien que se le diga mentiras a la gente, me parece que no está bien que se juegue con la necesidad, y lo digo de una manera muy humilde, el hambre que está aguantando mucha gente,
sí,
porque le ha tocado quedarse encerrados en su casa y no tienen cómo salir a buscar el sustento para sus familias, porque desgraciadamente yo creo que más del 90% de la población de nuestro departamento viven del día a día. Entonces, eso lo voy a hacer. Y hablar de lo que se vive de la contratación que hay en el tema de salud, donde han pasado miles de cosas. Hoy le doy gracias a esos funcionarios que me han dado copias de documentos oficiales, donde también estamos revisando y hay unos sobrecostes enormes.
Sí.
En su momento.
¿Y usted ha hecho llegar esas copias de manera oficial a los entes de control, diputado?
No, porque eso no es así. Yo lo que estoy haciendo con mi equipo jurídico es argumentando temas con documentos y soportes oficiales en la mano. Por eso hace más de ya 8 días hice un derecho de petición, exactamente el 3, solicitándole oficialmente copia de convenios y contratos en todo lo que tiene que ver con el tema.
Sí.
De salud y educación y obviamente toda la contratación que se está haciendo para esta vaina del COVID-19.
Sí. Pero, diputado, si usted lleva esa denuncia ante los entes, seguro que le pondrán atención.
¿Cómo?
Si usted lleva esta denuncia, así como el Contralor abrió denuncia porque se ha visto la polémica en redes sociales, si usted hace esta denuncia directamente con las entidades o con los entes de control, pues se van a tomar en cuenta esas denuncias que usted haga sin necesariamente presentar los documentos.
No, es una denuncia que debe ser soportada, eso es lo que le dicen los abogados. Yo la verdad no conozco mucho el tema.
Sí.
Sí conozco que son unos muy buenos abogados porque logramos salir adelante en un proceso de acuerdo. Entonces, creo que tengo que apoyarme con ellos.
Sí, diputado, hablemos de en este momento, pues sabemos que digamos políticamente usted se declaró en oposición al gobernador o a la gobernación como tal, y hay personas que dicen que esto, o mejor, el mismo gobernador ayer nos decía que esto es un tema de persecución política, que esto es un tema de que usted ha sido un mal perdedor y que ve con malos ojos cualquier cosa que ellos hagan. ¿Es así, diputado?
No, Laurita, mire, estoy diciendo que hace más de 20 días lo ya sé, es que están en las redes sociales. Mira lo que yo le dije hace 20 días, venga, unámonos, hagamos una reunión. Lo que pasa es que ellos no es que son mal muchachos, yo creo que están mal rodeados. Pero además él cree que está administrando el municipio del Retorno, donde ya se hacía lo que se quería hacer, y nadie decía nada, ni en ningún político. Yo lo estoy haciendo porque es mi deber. Además yo fui elegido por el estatuto de la oposición. Me otorga mucho más responsabilidad sobre ese tema. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo mi tarea. En lo que hagan bien, se lo dije en la instalación de la asamblea. En lo que reúne el beneficio de la comunidad, y voy a estar resaltándole lo que se haga. En lo que no esté bien, aquí va a estar un crítico, pero también un vehemente defensor de los derechos de la comunidad.
Y ahí va mi pregunta, diputado. ¿Hay algo que usted vea en este momento con buenos ojos o que resalte de la actual administración?
Claro, lo estoy diciendo. Ahorita al comienzo lo dije. Creo que han hecho una buena prevención. Y de todo el reconocimiento no solo a él, sino a las administraciones municipales, a ustedes, los medios de comunicación, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Defensa Civil, a los bomberos, a todos los que están vinculados. ¿Sí? Pero yo no acepto que, como no están enseñados a que tengan un control político, entonces salgan a subirse en el margenio y a decir entonces que yo soy una rata alcantarilla, que yo soy un delincuente. Cuando yo dije, mire, Laurita, cuando yo dije hace 22 días que los recibos de energía se le debían de subsidiar en totalidad los estratos, en una rueda de prensa que ustedes estuvieron ahí, yo era un comunista por pensar de esa manera. Ahora, porque hago un control político sobre algo que está mal a todas luces, que yo quisiera que los jurídicos tomara esos contratos de aquí, de la región, y los explicara, no solo, digamos, personas de otras partes, de otro lado. Sale a decir que yo soy un delincuente, eso lo dijo la ministra Caracol. Entonces, ya cuando se falta el respeto, además que un gobernador debe dar ejemplo, ya es un tema como un tema que él lo lleva a lo personal. Y eso no es así porque yo estoy haciendo un control político y lo estoy haciendo con documentos en la mano. Entonces, ya es un tema totalmente diferente.
¿No tiene que ver con que usted no haya logrado llegar a la gobernación?
Para nada, no tiene nada que ver. Yo llego a la asamblea con alrededor de 9.000 votos, haciendo una campaña de tan solo 2 meses, 10 días.
Sí.
Gastándome mínimos recursos, porque yo no hice campaña de 4 años.
Sí.
Entonces, eso me da a mí la responsabilidad, pero además la obligación de actuar de acuerdo a la comunidad que me eligió. y no solo a los que no me eligió a mí, sino a todo el departamento.
Sí.
Entonces, creo que la tarea que debo hacer como diputado, yo no me estoy saliendo de la ley para ningún tema, creo que lo estoy haciendo de acuerdo a la Constitución, a la ley 136, a como dice el artículo 36 de la Constitución y todos los deberes que a nosotros nos otorga. Entonces, hay muchos temas. Mire, ayer dijo que era gratis todo el residuo de energía para los estratos unidos, que no iban a pagar ni un peso. Si usted revisa los residuos que salieron, lo que hicieron fue hacer una prólogo a 36 meses de la 36 cuotas en los residuos de la luz. Míralo.
Pero para los estratos 3,
tengo los residuos en la mano.
Pero los estratos 1 y 2 pueden acercarse, según lo que nos dijo ayer, pueden acercarse y se les va a exonerar ese pago, así haya salido.
Ojalá sea así, pero hasta el momento vale lo que está escrito. Y en el recibo de energía dice es.
Claro, pero eso fue como la medida se conoció hasta el día de ayer y ya los recibos se habían entregado. Eso fue lo que nos dijo incluso también el gerente.
La verdad, quiero verlo.
Diputado, ¿usted en dónde se encuentra?
Yo estoy en mi finca. Ahora, otra mentira.
Pero aquí en el Guaviare.
Claro, otra mentira. Dijo que yo no estaba en el Guaviare, que yo ni siquiera estaba en el departamento, que yo no le ayudaba a la gente.
¿Usted ha entregado ayudas humanitarias de su dinero, con su
Laurita,
por su cuenta?
Laurita, no me gusta. Si usted los videos que yo he sacado, he hecho videos de control político. Pero mira, yo tengo un restaurante en la zona rural. Lo convertí en una panadería. He repartido más de 2.700 bolsas de pan. No es mucho, pero no tengo más que dar. Inclusive yo mismo ya casi aprendo a hacer pan.
Sí.
Pero usted no me ve con fotos ni con videos en las redes tomándomelas, porque yo creo que cuando uno hace algo de corazón no tiene por qué estar publicándolo. Yo no soy de eso. Además, me han dado unos mercados, algunos comerciantes amigos, y he creado ya más de 275 mercados. Pero usted no me ve a mí ni una foto ni nada en las redes ni subiendo un video, porque no es el tema. Además, si yo publico un tema de esos, pues va a ser, imagínese la cantidad de gente pidiendo el tema. Hoy quiero decirles que ya no tengo mercado, los servicios ya los entregué. El pan sí lo estoy haciendo y lo estamos entregando al campo, a la gente del pueblo. En lo que hemos podido humanamente con nuestros recursos.
Sí, diputado, hablando de ese tema, hay algunos que dicen que usted está en este momento aspirando a futuras, tiene futuras aspiraciones políticas y que estaría usando todo este tema de hacer oposición y de hacer críticas y ese control político, como usted lo llama, para justamente ganar más adeptos. ¿Usted tiene alguna aspiración en el futuro?
Mire, Laurita, yo no soy de eso. Mis campañas, cuando vienes a hacer una campaña, la hago 2-3 meses antes, proyectándome, organizando cosas. Y si usted va a saber, la campaña de la gobernación la hice en 2 meses, 14 días. Entonces yo no soy de eso, soy como algunas personas que hoy están utilizando los recursos de esta pandemia para ir a tomarse fotos, para ir a entregar mercados que son con plata de la comunidad. Es que eso no es del gobernador. Así como dijo el exalcalde de Bucaramanga, el que aplaude a un político porque le entrega cosas a la comunidad con recursos del Estado, es como el que va a un cajero y retira plata y le da gracias al cajero. No, yo no soy de esos. Y si usted revisa, mire cuáles son los diputados que hoy quieren ser candidato a la gobernación. Mire cuál es el secretario que hoy está entregando unas remesas a través de la Secretaría de Educación y dice que es el candidato a la Cámara. Por Dios, yo no hago eso, y menos con recursos del Estado, nunca lo he hecho. Ni siquiera con los míos, porque mire, he entregado remesas y ni siquiera salgo a las redes sociales.
Sí. Pues es que por eso le preguntaba, porque no sabíamos dónde estaba pasando usted su cuarentena y este aislamiento, y también pues el tema de hacerse presencia. Eso se lo preguntábamos también a sus colegas, a los diputados que nos estaban diciendo aquí que están entregando también ellos mercados de sus propios recursos, y por eso pues también le trasladaba esa pregunta. Pues diputado, nosotros estamos muy pendientes de esas denuncias. Arley tiene otra pregunta, señor.
Alexander García, usted mencionó hace un momento sobre el asunto que tiene que ver con la experiencia de esta empresa que contrató, que hizo los contratos. Decía el gobernador ayer que por ser una empresa de características SAS, SOMAC, que esa experiencia que tenía de tener en ejecución otro contrato, que con eso era suficiente, que no le obligaban pues a exigirle más, mayor experiencia. ¿Usted qué opina sobre eso?
No, eso es mentira. Toda la ley 80, léala, dice que una empresa, para que adquiera su experiencia como consorcio o como unión temporal, que fue lo que hicieron, debe de haber culminado el contrato en su totalidad. Ese contrato es por 9 meses y nos llevan 4, ya que no tiene experiencia.
Sí.
Bueno, y que por ser una empresa característica SOMAC,
que por eso se podía, sí, señor.
Que tienen otro tratamiento, que tienen otro tratamiento diferente a cualquier otra empresa que es contratante.
Sí.
No, eso es mentira. Si eso hubiera sido así, se van a qué sé yo, las empresas que han manejado el PAE, los que han contratado. Si vamos a hacerlo por experiencia. Es mentira, es tal mentira como lo que se dice que el día 27 hicieron un otro sí para mejorar los precios de los artículos porque tenían sobrecostes y la habían equivocado. Es mentira, porque el 26 se entregaron los mercados y hasta la máquina del retorno.
Sí, diputado, y esa mentira, como usted la señala y la califica, ¿la va a hacer llegar usted entonces a los entes de control?
Por supuesto que sí, que son ellos los que tienen que definir quién tiene la razón.
Sí, y vamos a estar nosotros muy pendientes de esos resultados de las investigaciones que hagan los entes de control.
Mira, no solo eso, es sí. Que hay inversiones en salud, también me gustaría que ustedes también las revisaran.
Eso es lo que le voy a preguntar. ¿Qué otras áreas? Usted ha estado muy activo y lo veo muy muy pendiente de todo el tema de las actuaciones de la administración. ¿Qué otros temas en su concepto hay que ponerle la lupa y hay que hacer ese control de la ciudadanía, diputado?
Hay temas en salud, hay temas en educación. Hay temas en la empresa de energía, pues lo hice en la asamblea en un debate, pero la verdad ya no se fue a que nos dieran un informe, sino el gerente fue a decir cuántos pergaminos tenía en la hoja de vida. Pero si hay muchas irregularidades, les pongo un ejemplo, ¿cómo es que se contrata nuevamente el servicio de energía donde la empresa en la sola compra y venta de la energía está perdiendo alrededor de 140 millones de pesos mensuales?
Sí, pero ¿qué otros temas? Usted menciona algo de educación. ¿Cuál es el tema en educación?
Hay un poco de temas contractuales, hay un poco de temas, y tengo aquí algunos comentarios que me han hecho y algunos temas ya donde el señor secretario sale a entregar algunos mercados y le dice a la gente que él va para la Cámara con recursos del Estado, con recursos de la Secretaría.
¿Usted va a hacer esa denuncia puntualmente? Porque ya la hizo dos veces.
Claro, porque aquí tengo algunos videos y unas grabaciones que me han entregado.
Sí, porque eso constituiría, un mal uso de los recursos del Estado.
Ah, bueno. Entonces, si por eso yo voy a ser un delincuente o voy a ser un comunista, pues tendré que convertirme en eso.
Sí, y seguramente que En las próximas sesiones de la Asamblea Departamental, pues como lo ha manifestado el mismo gobernador, allí ustedes tendrán la oportunidad de encontrarse y ustedes pues irán a poner pues sobre el tapete todos estos temas, allí para discutir.
Pero ojalá vaya, porque si usted se dio cuenta, el señor gobernador no quiso ir ni siquiera a la clausura de la Asamblea ni de mandar ninguna encargado a clausurar la Asamblea.
Sí, pero yo la pregunta que tengo acá es si usted está dispuesto a tener un debate de nivel, con altura, porque hemos visto que cuando ustedes se encuentran no les va a ninguno de los dos, ¿no? Se salen de sus casillas y los dos llegan a esos temas personales, trasladan esas diferencias políticas a temas personales, diputado.
No, yo nunca he sido grosero. Si usted revisa la entrevista más fuerte que tuvimos fue en Caracol, porque nos la permitieron hacerla ahí directamente, yo nunca lo insulté a él. Y hablé duro y le di las cosas contundentemente, pero nunca le dije que era delincuente, nunca le dije que era una rata alcantarilla, nunca, nunca una mala palabra de mi boca, nunca lo he hecho. Mire, yo estaba enseñado a eso. Cuando tuve ese proceso en la corte, tuve debate nada más y nada menos con Claudia López y todo el equipo de ella en el Congreso, en la Comisión Quinta, en la Comisión de Paz.
Sí.
Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a salir a un debate con Eider Palacios, por Dios?
Tenemos oyente en línea, diputado. Vamos a ver qué pasa con nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Habla aquí con Emilio Hernández de Nueva Granada.
Sí, señor, don Emilio.
Lo que pasa es que aquí en Colombia, cuando hay una persona que hace control político o investiga corrupción o todo, lo tildan de izquierda, lo tildan de oposición política. Entonces, el corrupto no le gusta. O sea, la transparencia debe no decir que es ataque político. Debía decir, hay que mirar la transparencia. Pues lo que está haciendo Alexander García me parece bien. Y si está pensando en la política, pues él es un político, toda la vida ha sido político. Entonces, en ese sentido sí me parece bien, o sea, no hay que decir que es persecución política. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su participación. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros a través del 312-543-3502. Pues, diputado, tenemos más oyentes en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, con Jairo Serrano.
Don Jairo.
Laura, pues preocupadísimos. Aún todavía nosotros vemos es un fifirrafe político, que los perdedores, que los ganadores, no. En este momento ya es un gobernador y ya son alcaldes y ya son diputados. Y aquí no hay ganadores ni perdedores. Aquí lo que hay es una democracia. Aquí lo que queremos es cumplimiento a las acciones para una enfermedad, para una pandemia tan gigante como la que hoy estamos viendo. Nosotros estamos en cuarentenados acá en la reserva y aún no hemos visto ninguna clase de ayuda. Somos independientes, Laura. Nosotros estamos pensando aún qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo si esas restricciones nos van a seguir a nosotros así, si nosotros la plata se nos está acabando, se nos están acabando los recursos, la remesa. Aquí nadie ha llegado a decirnos, venga, usted que a nosotros nos cogió el verano y nos dejó sin comida, nos dejó sin nada. La serranía de la Lindosa es poca la comida que nosotros podemos sembrar. Nosotros en el Diamante de las Aguas tenemos siembras, tenemos cultivos, pero el verano nos atravesó momentos difíciles. El agua que teníamos no la podíamos gastar en el riego del cultivo. Entonces, Laura, hoy es muy difícil escuchar a nuestro gobernador una pelea política. No, aquí no hay peleas políticas, aquí lo que necesitamos es conciencia. Lo que necesitamos es que los recursos se ejecuten. Como veeduría ciudadana, hoy es preocupante. Los sí. Entes de control se pronuncian muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia.
Gracias a don Jairo Sedano desde el Diamante de las Aguas, participando, y dice, no hay tiempo para rifirrafe. Más oyentes, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Alexander, no se me vaya. Sí, muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Bueno.
No hay oyente.
Muy bien, ahí estamos. Estamos en comunicación con Alexander García, diputado del Guaviare. Diputado, entonces estábamos hablando, usted en su concepto y según las denuncias que usted ha recibido, ¿hay personas en la gobernación que están haciendo campaña?
Claro, es más, no solo eso, sino discriminando a la gente. Mira, yo tengo ahí un tema donde fueron a unos barrios a repartir un mercado y a una persona que me ayudó a mí, que además es de un medio de comunicación también, trabajo en un medio de comunicación, le dijeron, a usted no le damos porque está en lista, usted está en la lista negra, usted no, usted dijo, San Juan. Entonces hay muchos temas que la verdad, yo no lo había dicho ni públicamente, pero hoy tengo que decir. Entonces, hay muchos temas. Que la verdad.
Hay muchos temas y ustedes están dispuestos a tratarlos. Aquí la pregunta que a mí todavía me digamos que me queda.
Le inquieta.
Y me inquieta es: ¿en algún momento vamos a poder ver una reconciliación entre usted y el gobernador y todo este tema de administración, esas diferencias que ustedes tienen?
Claro, Erika, es que yo hace más
de Laura.
Laura, los llamé y les dije: ahí está, miren mis redes sociales, mírala. Ahí está el video, cuando hice el comunicado de prensa. En el comunicado lo hice. Y claro que el día que el señor gobernador haga las cosas bien, que yo no vea que se pueda perder los recursos del departamento o que se invierte mal, ese ese día podemos sentarnos a hablar y decirle, gobernador, usted está haciendo las cosas bien, usted cambió. Pero lo contrario, yo no puedo por amistad ir a evadir mi responsabilidad en el control político.
Sí, bueno.
Y respetando pues todo eso, lo que acaba de mencionar don Jairo Sedano, pues es algo muy bien importante. Ya las elecciones pasaron, ya ahora son alcaldes, es gobernador, son diputados.
Hay que avanzar y hay que buscar soluciones.
Lo que quiere decir él es que hay que consolidar ese equipo para trabajar en beneficio de la comunidad, que es la que en últimas pues es la que procede de buena manera pues para tenerlos en esas posiciones a cada uno de ellos, ¿no?
Sí, diputado, está, ese claro, es el claro, tema. Señor.
Claro, y es que aquí es, además, el señor Jairo Sedano es vecino mío, sí, de la Lindosa, yo lo conozco y conozco la situación de él porque yo la vivo igual. Por eso le digo que yo tenía aquí un restaurante y tuve que convertir en la panadería para poder donar pan para la gente, porque pues, nos quedamos con las manos abajo. ¿Ves? Y claro que es que, vuelvo y le reitero, hace 25 días por escrito y a través de las redes sociales le diría al gobernador que hiciéramos eso, que nos uniéramos, que hiciéramos una gestión conjunta. Es que mírenlo, yo no me estoy inventando nada. Gracias a Dios lo hice hace más de 25 días, o si no hoy estuvieran diciendo lo contrario. Pero yo sí es que lo invité a él. Ahí está públicamente, ustedes lo pueden ver.
Y usted lo ha llamado, ustedes tienen el celular, se tienen, me imagino que se tienen el número, ¿por qué no se llaman, claro, se ponen?
Claro, pues claro. Pero, sí, pero es que,
pero usted le ha marcado al gobernador, ha hablado con él telefónicamente.
Claro, claro, pero es que mira, son dos temas totalmente diferentes.
No, porque usted uno le estaba ofreciendo la invitación.
Uno es el tema que unamos esfuerzos, como yo le dije, para que se hicieran las compras de la mejor manera y alcanzaran los recursos, como lo dije, que ahí está hace 25 días. Y otro es el tema de mi labor político, de mis deberes como diputado. El hecho de que mañana sí seamos y nos sentemos y hablemos y dialoguemos, yo en lo que esté mal no voy a escatimar esfuerzos en decirle que están mal las cosas.
Sí, pero una cosa es hacer el tema, digamos, virtual y las redes sociales y la opinión pública y este tema que genera tanto, digamos, show mediático, ¿no? De ver cómo la fuerza de oposición y la gobernación se ponen de acuerdo o se enfrentan. Y otra cosa es llamarlo directamente a él, diputado, usted lo ha hecho, a ver qué pasa, claro, a ver cuál es la respuesta directa.
Lo tengo en WhatsApp, donde sí. Me dijo que él venía para hablar y nunca llegó. Yo lo tengo, hace más de 25 días. Antes de empezar esto, cuando lo llamé,
sí,
para ese tema. Entonces, yo ahí sí que puedo hacer, perdóname, pero ¿qué hago?
Tenemos oyente en línea, diputado. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, 312-543-3502 es la participación de nuestros oyentes que hasta ahora también están conectados a través de nuestro Facebook Live y que están, dice por aquí, están participando y obviamente opinando de lo que estamos hablando con el diputado Alexander Canguajo. Miren, nos escriben por acá, sigan denunciando en medida de todo conocimiento y sabiduría. Aparte de estas denuncias, ¿qué está aportando usted como diputado y persona a toda nuestra comunidad? Le preguntan, diputado.
Mira, vuelvo y les digo, yo he entregado en el mercado, no mucho, entregamos alrededor de 275 mercaditos pequeños, porque es una colaboración que me hicieron. Y estoy repartiendo un pancito que la gente nos ha colaborado con las harinas, con los ingredientes y todo, y hemos hecho un pancito y hemos repartido algunas veredas a gente del pueblo. Lo que pasa es que yo no salgo, como les digo, en las redes sociales a tomarme la foto, ni a chicanear, ni a crear polémica por un tema de esos, pero sí, lo hago de corazón. Y eso es lo que he venido haciendo, además que no son con recursos del Estado.
Sí, tenemos más oyentes, diputado. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, habla con Linda.
Sí, señora, la escuchamos.
Mira, lo que pasa es lo siguiente. Resulta que yo tengo una duda con el señor gobernador. La verdad, yo no sé si los cuatro tapabocas que nos entregó fue para cuidarnos del virus o para taparnos la boca para que no nos diera hambre. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente fue a nuestra casa el día 3 de abril y nos dijo, tengan esos tapabocas que el día de mañana venimos y le entregamos su mercado y duramos 5 días esperándolo hasta la 1 de la mañana y nunca llegó. ¿Qué me tocó hacer con mi familia? Venirme para la orilla del río, estar en una casa y estar por acá con mi mamá de 104
¿En qué barrio está, señora? ¿En qué barrio está?
En el barrio Modelo.
¿En el barrio Modelo? ¿Será en qué carrera?
La carrera 17, número 1246. Pero como le digo, yo estaba aguantando hambre con mi familia y me vine para la orilla del río, por acá, por el lado, que es de una vereda cerca a Casa Roja, con mi familia, porque estaba aguantando hambre en el pueblo.
Sí, es una situación bastante, bastante difícil. Bueno, pues gracias a usted por llamarnos y por ponernos en esta situación. Y bueno, esperamos que al menos en este momento estén mucho mejor donde se encuentran. Tenemos más oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí. Bueno, invitamos a que nuestros oyentes nos escuchen por el teléfono y no estén...
Aló, buenos días.
Sí, sí, sí. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Aló.
Sí, buenos días.
Mire, nosotros estamos sin luz. Ahora nos rebajaron el recibo y estamos sin luz. Y otra pregunta. El mío dice que 19.550 y bueno. Pues entonces no pago sino solo 15.000.
Solamente tiene que pagar lo que le queda de ambientar, según lo que nos dijeron. Y usted tiene que acercarse allá. Sí, señor, y acercarse a la empresa de energía en el Guavero. Bueno, pues estamos hablando con el diputado Alexander García y ya después de esta participación de oyentes, diputado, pues queda, digamos, en este momento expuesta su opinión y sus denuncias frente a la administración departamental, y estaremos nosotros muy pendientes entonces a ese control político que se va a hacer en la asamblea cuando retomen ustedes esas sesiones ordinarias.
Claro que sí, Laurita. Y mira, yo voy aún más allá. Mire, creo, si no estoy mal, porque si no me gusta hablar sobre algo que no sea concreto, pero según lo que se ve, se van a invertir un poco de recursos, como son los que se solicitaron a través de regalías, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Yo creo que eso va a ser una inversión a por lo menos unos 10 mil millones de pesos para el tema del COVID-19. Hombre, ¿por qué no pagamos los recibos de energía total a toda la comunidad? Al mismo comercio, a los comerciantes pequeños, que son los que más están subiendo, los medianos, que no tienen abiertos sus establecimientos, porque no le cansan. ¿Sabe cuánto vale el recibo de energía, según el gerente? El mes vale 1.800 millones de pesos. Si van a haber más de 10.000 o alrededor de 10.000 millones de pesos, ¿por qué no van a ser capaz de invertir esos 1.800 millones de pesos para que la gente no se preocupe? El comercio, es que aquí los estratos 1 y 2 y el 3 y el 4, lo mismo, aquí en el Guaviare no hay personas ricas y hay 10 no hay más.
Sí.
El comercio está reventado, la gente en las casas, como dijo la señora, está aguantando hambre. Y le llega un recibo de la luz, bien caro, porque además subió.
Sí, señor.
El gobernador puede hacerlo, puede sacar de esos recursos para pagar esos 1.800 millones de pesos.
1.800 millones de pesos.
A la comunidad, a que creen una cultura de no pago. Pero en estos meses, que la comunidad lo necesita, es donde verdaderamente necesitamos de esa mano ayuda de los recursos que no son del gobernador, repito, sino que son de nosotros mismos, de la comunidad.
Bueno.
Él es un gerente y como gerente debe tomar buenas decisiones para que pueda hacer las cosas bien. Y yo creo que 1.800 millones de pesos para que pagues energía no es nada. ¿Cómo le están regalando a una empresa externa al departamento en la sola compra y venta de la energía más de 140 millones de pesos mensuales?
Sí, esto es un tema bastante, bastante profundo y extendido, diputado, porque acá entran muchos factores y eso sin duda podría ser otro tema en otro momento cuando lo invitemos. Si quiere usted venga acá y hablamos de esas denuncias y esos hallazgos que usted ha tenido frente al tema de la energía.
Es de 1.800 millones de pesos y se pagan los recibos de energía, no va a haber como haya un motivo de contratación. Entonces es un tema totalmente diferente.
Sí.
Pero si el gobernador en este momento, con los recursos que le van a llegar, le han solicitado que el gobierno nacional le va a liberar, además de los traslados que presupuestales que él puede hacer, como él los quiera hacer, puede cancelar esos recibos de energía. Es voluntad política, no es más.
Muy bien. Pues, diputado, gracias. Gracias a usted por este tiempo, por esta participación, por sus opiniones. Y estamos nosotros muy pendientes, entonces, de lo que pasa en la Asamblea Departamental.
Claro que sí, ahorita usted, a su equipo de trabajo, a Freddy, a todos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. Ojalá más adelante, si me dan el espacio de que desde Bogotá les puedan hacer una llamada, nuestro jurídico, para que explique bien qué es una...
Sí, lo podemos hacer mañana, sí, claro. Para que analicemos en detalle.
¿Cuáles son los deberes, todas las responsabilidades y todo el tema? Pues, la verdad, yo en ese tema jurídico, pues no soy el experto.
Sí, señor. Por interno lo podemos coordinar. Gracias, diputado. Feliz día.
A ustedes, muy amable, y a toda la comunidad del departamento del Guaviare, de verdad, felicitarlos por haber sido tan responsables y por seguir siendo responsables, porque la verdad, yo lo que veo es que esto apenas también empieza. Hace falta mucho. Según se dice, pues el pico de la pandemia como tal iría más o menos hasta el mes de mayo. Sí. Que esto puede seguir avanzando. Entonces es responsabilidad de nosotros. Y sí. Hay que decirle a la gente que es en casa, pero también hay que decirle a la gente que le vamos a ayudar y que de verdad lo vamos a hacer, porque la gente, como lo decía la señora, está aguantando hambre y cerrados en sus casas. Entonces, mil gracias, que Dios me los bendiga.